Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estoy sola hoy día porque Matías del Río, bueno, legalmente tiene de vacaciones, tiene que descansar el hombre también. Así que bueno, un saludo Matías al sur de Chile, que estarás por allá. Es un caluroso lunes 29 de enero, ya se nos acaba el mes. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas y un día muy noticioso, partiendo por este problema que hay entre el Ministerio Público y Carabineros, que también envuelve al gobierno de Chile. Hay llamados a constituirse a quienes estaban de vacaciones, pero ya les contaremos de eso. También vamos a hablar del gabinete de Piñera, que aún no asume, pero ya está siendo evaluado en las encuestas. Y una noticia más delicada, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, fue internado por un preinfarto cerebral. Estaremos hablando del deporte, qué pasa con Piqué. También, bueno, la Fórmula E tiene bien la escoba, para que vamos a andar con cuentos, así que intentaremos hablar con el Seremi de Transporte para conversar a esta hora qué está pasando y qué va a pasar los próximos días en la capital. Francesca Ravizza nos va a contar los titulares y después nos va a hablar de tecnología en el segundo bloque de este programa, que también estará Juan Carlos Fau, el dueño de la librería que Leo nos va a dar unas buenísimas recomendaciones para libros que llevarse a quienes todavía no salimos de vacaciones o quienes están trabajando en Santiago y se quieren distraer después de sus horarios laborales. Esto es Nada Personal y vamos a los titulares. Muchas gracias, Francesca Ravizza, por esos titulares y quédate aquí conmigo porque te voy a contar. Tú siempre crees uno que el verano se pone relajado, que las noticias también se dan de vacaciones, pero no.
Ha sido la excepción.
Este mes, por Dios, que ha sido movido, ¿no? Muy primero movido. Tuvimos gabinete, bueno, en fin. Y hoy día los que se están tomando sin duda la agenda noticiosa es la pelea ya que tiene el Ministerio Público con Carabineros de Chile a propósito de la Operación Huracán. La Operación Huracán que se convirtió en un huracán que llegó a Miami, ¿supiste tú?
Parece una teleserie.
Este huracán de Miami, un huracán que salió de Chile. ¿Por qué? Porque en todo este conflicto que ya les voy a detallar, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, se había ido de vacaciones. Y fue mandado a llamar inmediatamente por La Moneda, que a través de una declaración pública instruyó esta mañana a Villalobos que suspenda su feriado legal y retome sus funciones a la brevedad. La autoridad policial, según nos enteramos hoy día, había iniciado ayer recién sus vacaciones en Miami y en la cual estaría alrededor ya de un mes.
¿Te ha pasado a ti que te han tenido que decir, José, suspende tus vacaciones? ¿Devuélvete al trabajo?
Me ha pasado, sí, pero también me ha pasado que si yo fuera Bruno Villalobos probablemente no me habría ido de vacaciones con este nivel de
incertidumbre,
de incendio que tiene en su institución. Recordemos un poco qué es lo que está pasando aquí. La Operación Huracán es una operación en que se detuvo a un grupo de comuneros en la Araucanía acusados de asociación ilícita para producir incendios en la zona, atentados. Esto fue en septiembre. Las pruebas con que se decretó esta detención, a las que accedió la Fiscalía, eran pruebas que se le había dado las carabineros. La inteligencia de carabineros se la había entregado a la Fiscalía. La Fiscalía procedió entonces a iniciar este operativo. Se detuvo a esta gente. Con el correr del tiempo, al parecer en la Fiscalía había ciertas sospechas de las pruebas que Carabineros les había entregado. ¿Qué pasó? Que eso se traslapó con otra investigación. Hace poco, Carabineros le habría entregado también información a la Fiscalía sobre supuestas filtraciones desde la institución a comuneros involucrados en la Operación Huracán. Filtraciones que tenían que ver con la investigación que ahí se estaba desarrollando. ¿Qué pasó? La Fiscalía hizo sus pericias y habría detectado que esta imputación venía de una evidencia manipulada. Entonces, ¿qué hizo?
Que son las conversaciones de WhatsApp.
Que son las conversaciones que habría tenido una funcionaria de la Fiscalía de Alta Complejidad en Temuco con personas de la coordinadora Arauco Malleco involucrados en este ataques incendiarios, que habrían sido imputados como involucrados en estos ataques. ¿Qué pasó? que la fiscalía perició ese teléfono, al parecer no encontró nada, y con eso se le abrieron las sospechas de que las pericias que se habían hecho en los teléfonos de los comuneros, las cuales habían llevado a hacer esta detención masiva, también estarían siendo manipuladas. Entonces, ¿qué pasó? La fiscalía acusa a Carabineros de haberle entregado información, pruebas falsas o manipulación de pruebas, lo que es un hecho gravísimo.
Sí.
Carabineros se defiende diciendo que esto no es así. Y en medio de todo esto, el general director de Carabineros, que ya está muy en entredicho, se fue de vacaciones a Miami. Lo que al parecer, lo que la información que tenemos hasta ahora es que estaría esperando pasajes ya para cumplir con la instrucción que le llegó de La Moneda y constituirse en Santiago a la brevedad posible.
Sí,
compleja
no,
la cosa, ¿no?
Muy compleja, muy compleja. Y eso que dijeron de que las conversaciones de WhatsApp fueron manipuladas fueron porque después incautaron de nuevo los teléfonos y los revisaron las conversaciones, si no me equivoco. Y no todos los celulares tenían WhatsApp.
Exactamente. Lo que dice la fiscalía es que ellos después periciaron nuevamente los teléfonos de las personas que habían sido detenidas y había varios de ellos que no tenían ni siquiera servicios de mensajería como Telegram y WhatsApp, que eran los que supuestamente habían estado dentro de las evidencias que le había entregado la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Un caso que se vuelve cada vez más complejo, que también, bueno, no es solo Villalobos el que fue llamado a de sus vacaciones. El ministro del Interior, Mario Fernández, también retornó hoy a La Moneda de sus vacaciones, pero parece que no estaba en Miami, estaba más cerquita, estaba en
sur,
la cuarta,
¿no?,
región.
Eso
es lo que tengo entendido, en la cuarta región. Pero sin duda es una noticia que tiene a dos instituciones importantísimas enfrentadas y vamos a tener cuerda para rato con esto.
Sí. Yo creo que febrero no va a ser tan tranquilo como otros años, no, noticiosamente hablando.
Por ningún motivo. Ya hoy día por lo menos también pudimos ver, o sea, dentro de la cantidad de noticias que se suceden en este caso, hoy día un juez autorizó la incautación de celulares y registro de correos de carabineros, de algunos carabineros que supuestamente estaban en esta operación. Así que bueno, vamos a ir con día a día contándoles de esta noticia, pero ahora estamos ya a la espera que llegue entonces el general director de Carabineros. Veremos si sigue en su cargo. Esa es la duda que permanece hoy día y que probablemente va a estar hasta mañana, si es que llega mañana o pasado, hasta el momento que él llegue. Pero es una situación que se hace, la verdad, bien insostenible. Cabe recordar que Carabineros no solo se ha visto envuelto en este caso, sino venía arrastrando una performance en la noticia bastante lamentable, que es el fraude de 26 mil millones de pesos en la institución. Entonces está compleja la cosa para la autoridad. Esto nada personal, esto es Duna. Bueno, y lo decíamos en titulares, Francesca Ravizza, todavía no hay gabinete de Piñera, o sea, hay nombrado, pero todavía no empiezan a trabajar, todavía no arman su cajita,
nada,
el escritorio, no ponen los marcos de foto, no llevan sus computadores ni nada. Pero ya la encuesta CADEM ya arrojó un estudio sobre la percepción que tiene la gente sobre el nuevo gabinete de Sebastián Piñera. El estudio indica que 52% respalda este nuevo equipo con que el exmandatario vuelve a La Moneda el 11 de marzo. Dice que de los 23 futuros ministros, Andrés Chadwick, que nuevamente va a asumir como ministro de Interior, se posiciona como el más conocido e influyente del equipo, con un 27%. Luego viene Cecilia Pérez, que también se repite el plato en la CEGOV, que es la vocería de La Moneda, con un 16%. Y Felipe Larraín también, que ya fue Hacienda y vuelve a Hacienda, con un 13% de las preferencias. Después sorprende en la encuesta que en el cuarto lugar aparece Marcela Cubillos, que va a asumir ahora como ministra de Medio Ambiente, pero ella fue diputada, pero hace uno o dos periodos ya no estaba en la Cámara, o sea, vuelve a aparecer en la vida pública.
Este 52% que respalda el nuevo gabinete como que me da la sensación de que se contradice un poco con todas las críticas que hubo al gabinete la semana pasada, ¿no?
Bueno, es que hay que ver, bueno, estas encuestas, hay que decir, las encuestas son encuestas telefónicas, el universo no es tanto, así como también las críticas que vimos eran críticas de las que conocimos, de gente que pone en Twitter su crítica o ciertos sectores influyentes que
va a ser la oposición,
que lo manifiestan en la prensa o lo que van a hacer la oposición. O sea, yo creo que tampoco hay que tomar todo como si fuera ciencia cierta, ¿no? Pero es lo que se ve hasta ahora. Marcela Cubillos, como te decía, tenía la mejor evaluación con un 66% de aprobación, seguida por Alfredo Moreno, 64%. Él fue canciller, estuvo hasta mañana hoy en Hablemos en Off, sí. Alfredo Moreno.
Muy buena la entrevista.
Una muy buena entrevista que la pueden escuchar todos en la página web de Duna, duna.cl. La pueden escuchar Alfredo Moreno. Él fue canciller la vez pasada, decíamos, es muy clásico que los cancilleres aparezcan bien evaluados en las encuestas. Eso es como un leitmotiv de todo político. Se ponen la cancillería y ¡boom!, suben las encuestas. Alfredo Moreno, 64%, luego Cristian Monkeberg, que es presidente de Renovación Nacional, 58%, Alberto Espina, lo mismo, y Antonio Walker, que es bien desconocido, es hermano de los senadores Ignacio y Patricia Walker, que deja de ser senador, aparece con un 57%. Así que ya todavía no están en la moneda, pero ya están en las encuestas.
Ya están siendo evaluados.
Ya están siendo evaluados. Esto es Nada Personal en Radio Duna. Francesca Ravizza, nos vas a hablar de deporte hoy día. ¿Qué nos traes?
Te traigo a Gerard Piqué.
¿Aquí al estudio me lo
al
traes?
Al estudio te lo traje, sí, vino de Barcelona.
¿Viene con Shakira?
No, a la Shakira la dejamos en la casa.
Solita para nosotros.
Solita para nosotras. Ya, oye, no, que Gerard Piqué renovó en el Barcelona hasta el 2022.
Wow,
¿verdad? Ya.
¿Cuántos años tiene Piqué como para renovar hasta el 2022?
No sé, pero...
Bueno, una buena apuesta para él.
Más de 35, seguro.
Sí, po.
Dio una rueda de prensa, habló de todo en la conferencia de prensa que dio. Primero, bueno, feliz, contento, porque no sé si tú sabes que Piqué es pro Cataluña.
¿Ya?
Entonces él siempre hace como comentario en favor de la independencia de Cataluña.
Se manda su speech político.
Y para ello el Barcelona es su selección nacional.
Sí, claro.
Entonces él dijo que estaba muy contento de que era renovar en el Barcelona o no renovar por ningún equipo, más también por la familia, porque no quería que se cambiaran de casa ni nada, pero le preguntaron muchas cosas. Por ejemplo, él no es capitán del Barcelona. Y siempre ha sido un tema que a él se siente súper identificado. El abuelo de Piqué fue presidente del Barcelona.
Tiene una historia.
Tiene una historia. Pero él dijo que él trata de ser un ejemplo, aunque sabe que muchas cosas no lo es, y que la prensa le está dando como más color, podríamos decir, al tema de la capitanía, más allá de lo que realmente es en un camarín, porque él igual se siente un referente, él igual se siente como alguien importante y un peso pesado en el equipo. Y también que otra cosa habló, por ejemplo, dijo que él, yo creo que lo más importante, él igual juega por la selección de España y ha tenido hartos problemas con la selección de España porque...
Por lo mismo, por asuntos políticos.
Por asuntos políticos, porque él habla mal de España, que tiene que ser Cataluña independiente y todo, pero él igual juega por la selección de España porque al final es lo más alto que él puede optar para poder competir en mundiales y todo. Pero dijo que lo más probable y lo más natural sería que después de este mundial de Rusia 2018, él va a dejar la camiseta de España y se va a retirar de la selección.
Y solamente a jugar por Barcelona.
A jugar por Barcelona, y si es que termina el contrato hasta el 2022, dijo que serían 14 años de carrera como futbolista, que es bastante.
Muchísimo.
Así que...
Ese es el comentario deportivo.
El comentario de deportivo con Gerard Piqué.
Oye, y donde hay evento deportivo, estoy hablando de la Fórmula E. La Fórmula E, que tiene todo Santiago bastante consternado, y están cortados muchas calles de Santiago, todo lo que está alrededor del Parque Forestal. Por ejemplo, ya está interrumpido Cardenal José María Caro entre Purísima y Pío Nono, que será zona de pit stop o parada de boxes, es decir, el lugar apartado donde se van a repostar los vehículos de este evento que va a ser el fin de semana. A partir del mediodía de hoy, el corte se extendió hasta la altura de Purísima en las calles Bellavista y Cardenal Caro. Luego, desde el miércoles, se va a cerrar el puente Loreto, atentos a los que tienen que andar por ahí, por lo que se deberá acceder al norte del río Mapocho por Recoleta en el eje San Antonio. Entre las 22 horas de este miércoles y las 6 del jueves 1 de febrero será un cierre de prueba en todo el circuito, quedando vigente el eje Bellavista y Costanera Norte en sentido oriente-poniente. Ese mismo día la Alameda será cortada en diagonal Paraguay, pudiéndose retomar la ruta en calle Seminario hacia Providencia. Este mismo corte se reproducirá a partir del viernes 2 de febrero al mediodía. Va a estar bien compleja la situación en la capital, ya está siendo y se viene peor por lo que vemos. Y para conversar de esto estamos con Matías Salazar, seremi de transporte de la región metropolitana. A ver, ¿qué nos puede contar de cómo está la situación con la Fórmula E en este momento? Matías.
Hola, María José, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, hoy estamos solamente a esta hora con un corte, que es Cardenal Caro, uh-huh, entre Purísima y Pío Nono.
Ya.
Y se sumó hoy día mismo el corte del puente Purísima entre Bellavista, perdón, entre Santa María y Cardenal Caro. Eso es lo que tenemos cortado hoy, nada más. Ya. A partir del miércoles se suma el puente Loreto entre Cardenal Caro y Bellavista, razón por la cual los vehículos que vengan desde el oriente al centro, ya sea por la Costanera Norte o por Bellavista, tendrán que entrar al centro por Avenida Recoleta y por San Antonio. Y entonces,
ya, dígame.
Ahí, y ya a partir de las 21 horas del día jueves, vamos a hacer un corte de prueba entre las 21 y las 6 horas, y después el día viernes, a partir de las 6 de la mañana, vamos a habilitar fundamentalmente la Alameda para tránsito y cerramos definitivamente todo el circuito a partir del día viernes a las 12 del día hasta el lunes a las 6 de la mañana.
¿Se imaginaron ustedes el nivel de crítica que iba a tener este evento?
Mire, este es un evento por su envergadura inédito en el país. Usted comprende que durante este gobierno hemos tenido varias marchas, hemos organizado 4 maratones de Santiago, hemos organizado una visita papal que también fue súper compleja desde el punto de vista del tránsito, pero efectivamente este es un evento muy complejo por cuanto el corte es bastante extenso y es de una extensión de cantidad de tiempo bien importante y eso genera más corte. Ahora, sin perjuicio de eso, mire, en conjunto con la organización, con el municipio, hemos adoptado un conjunto de medidas para atender el punto más complejo que son efectivamente los vecinos del sector.
¿Y no se podía hacer, o sea, no se pensó en algún momento en hacerlo en otro lugar? Porque esto está alrededor del parque forestal, además. Entonces, ha salido hasta el Colegio de Arquitectos criticando que puede tener un daño patrimonial. ¿Para qué decir los vecinos? Ya han puesto recursos para tratar de impedir la realización en forma judicial, digamos, la realización de este evento. ¿No se podría haber hecho en otro lugar que fuera más despejado o a lo mejor más alejado?
Mire, en general, por las características de la actividad, la Fórmula E funciona en los centros de las ciudades. Quiero comentarle que la fecha anterior de la Fórmula E se realizó quizá en la ciudad más patrimonial del mundo, que es París. Uh-huh. Y si bien también hubo dificultades, realmente la actividad resultó un éxito. Y en consecuencia, una característica es que, atendido que los motores eléctricos no generan ruido, generan un ruido muy bajo, esta clase de actividades que con otro tipo de mecanismo de combustión no sería posible, pues bien, se hace posible en el centro de las ciudades. Es un circuito relativamente corto, son 2,4 kilómetros, y fundamentalmente entienden el entorno de Bellavista, Cardenal Caro, Alameda, entre Pío Nono, Plaza Italia y Namur.
¿Qué gana la ciudad de Santiago haciendo este evento en primeros días de febrero?
Bueno, gana que Chile se transforma en el punto focal mundial respecto de energía eléctrica,
de auto eléctrico,
vehículos limpios en el mundo. Esto es un evento que permite difundir estas energías que se sabe que son esenciales para el futuro de nuestro planeta, producto de los fenómenos de calentamiento global. Usted bien sabe que se estima que en los próximos 20 años vamos a pasar a mutar completamente, o sea, vamos a ir eliminando los vehículos, la gasolina y el diésel, y vamos a pasar a vehículos eléctricos. Y Chile es muy importante en este sentido, primero que nada, porque efectivamente usted sabe que hemos tenido una gran irrupción de energías renovables no convencionales mediante sol, de producir electricidad. Tenemos litio, que también es súper importante, y nos hemos ido constituyendo como el país que tiene más avanzado en electromovilidad desde la perspectiva tanto de la licitación de Transantiago como de los trastes eléctricos que estamos teniendo.
Solo un dato
para que usted sepa.
Pero ahí lo que nos hemos enterado también que hay dos ciudades grandes como Montreal y creo que Sao Paulo o Río que rechazaron hacer estos eventos por el caos que se les producía, ¿o no?
Mire, independiente de que haya ciudades que tengan distintos juicios, nosotros creemos que con un trabajo coordinado como realizado con la Intendencia Regional, con Carabineros, con la Administración, y con el municipio con el cual tomamos la decisión en conjunto de este trazado, creemos que es perfectamente posible durante el mes de febrero hacerlo. Sin ir muy lejos, usted se debe acordar, esa es más joven que yo, quizás es mucho más joven que yo, pero hace algunos años atrás se hizo un recorrido de Fórmula 1, un recorrido piloto de un auto Fórmula 1 en Cardenal Cano, Santiago. Ya teníamos esa primera experiencia. Decirle más, otra cosa importante, usted me preguntaba por los aportes. Uh-huh. Un auto eléctrico ocupa 3 veces el cobre que ocupa un auto convencional. Y además, entonces, va a ayudar a nuestro país a vender más de uno de sus principales recursos, que es el cobre.
O sea, vende más cobre y gastamos, o sea, contaminamos menos. Eso es lo que me quiere
vende más decir. Cobre, contaminamos menos, aportamos a detener el calentamiento global, generamos menos ruido, también sumamente importante, y nuestro litio, nuestra energía, nuestra producción eléctrica no convencional se ve potenciado.
Matías, antes que se nos acabe el tiempo, ¿qué pasa si los recursos que interpusieron vecinos del Parque Forestal prospera? ¿Se puede suspender este evento?
Mire, no conozco el detalle de los recursos, por cuanto a la Seremi de Transporte no nos han requerido hasta el momento informe alguno, y en caso que la Corte tome alguna decisión, bueno, en su momento lo analizaremos, pero hasta el momento no tenemos ningún indicio de que efectivamente los recursos interpuestos por los vecinos vaya a generar algún tipo de efecto respecto de la realización del evento.
Perfecto, muchas gracias Matías Salazar, Seremi de Transporte de la Región Metropolitana, hasta conversando luego, con nosotros sobre la Fórmula E. Hasta luego, Matías. Qué maravillosa canción. ¿Te gusta? ¿Sí? Estoy preguntando aquí al Super Control de Nada Personal. Esto es Pearl Jam. ¿Por qué hablamos de Pearl Jam? Porque vamos a poder tener Pearl Jam antes de Lollapalooza. Aquí anuncia su sideshow. Y es una gran noticia. De este lunes, el próximo 13 de marzo, va a tener un show especial Pearl Jam en el Movistar Arena, justo antes de que sea el festival Lollapalooza. Y con Pearl Jam, Yellow Ledbetter, saludamos a nuestros auspiciadores. Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Y porque antes de ver planos, tú haces planes. Planes de familia, planes de vida, planes diarios. En Inmobiliaria Indesa piensan en tu calidad de vida y entorno, creando proyectos distintos. Conoce más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. Nada más rico que quedarse en la ciudad cuando todos se van. Y si eres cliente del Banco Edwards, lo puedes disfrutar aún más. Conoce rutaedwards.cl y descubre los beneficios y experiencias de servicio que el banco tiene para ti. Banco Edwards. Soy Edwards. ¿Sabías que en estas vacaciones puedes llenar tu despensa con totus.cl sin salir de casa? Sí, solo por enero y febrero el despacho costará $990. Compra en totus.cl y recibe la puerta de tu casa. ¿Y tú? ¿Ya compraste en totus.cl? Cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que alcanzar una buena pensión es fácil, porque no lo es. En Cuprum llevan más de 10 años presentando propuestas concretas para mejorar el sistema y alcanzar mejores pensiones. Porque hay cosas que no pueden esperar. Cuprum, nuestro desafío es mejorar tu pensión. Con Softland siente la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Y ahora en enero, Softland con un 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. Visita www.softland.cl. ¿Estás pensando en cambiar tu auto? En Porsche tienes modelos seminuevos en increíble estado, con muy bajo kilometraje y a un precio espectacular. Visita Porsche Center Santiago y descubre, por ejemplo, un espectacular Boxster 2, color plata, año 2015 y con solo 7.400 kilómetros. Porsche Approved. Pasado verificado, futuro garantizado. Conoce más en www.porscheapproved.cl. Y aquí en Nada Personal, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos en Duna. Muchas gracias, Francesca Ravizza, por esos titulares. Y nos quedamos con ella porque nos va a hablar de tecnología. ¿Qué nos traes hoy día, Francesca?
Sí, me quedo un ratito porque te traigo una novedad para los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a jugar en Pyongyang.
Oye, unos Juegos Olímpicos que han estado full en la noticia, o sea, no solo por lo deportivo, sino también porque fue como el gran gesto que inició las conversaciones para la reunificación, si es que llega a ser, de Corea del Norte y Corea del Sur. Pero ya, vamos
con algo más tecnológico. Fíjate que, bueno, Corea siempre se ha caracterizado por estar full a la vanguardia en tecnología. Los celulares, todos son como súper sí. pro tecnología. Y los Juegos Olímpicos no podían ser la excepción.
No, claro.
Y la NBC, uh-huh. junto a Intel, y se fusionaron, hicieron un proyecto juntos y van a hacer realidad virtual. Se van a poder ver los Juegos Olímpicos realidad virtual. Tú desde tu casa, de donde quiera que estés, vas a poder ver en 180 grados los Juegos Olímpicos.
¿Cómo así?
De los 30 eventos que van a haber, 18 van a ser en vivo.
¿Ya?
Y lo que hicieron fue que pusieron unas cámaras, que aquí lo tengo porque es un poquitito, es muy específico, pero son cámaras que tienen una cámara, tiene 6 cámaras.
Un mismo aparato con 6 cámaras.
Claro, y los van a ir poniendo en distintas partes, por ejemplo, una cancha de esquí, van a poner ahí las cosas 180 grados y tú te vas a tener que descargar una aplicación que se llama NBC Sports VR.
Ya.
Tú te la descargas en tu celular, te pones, tienes que tener el aparato para ponerte
VR como virtual reality. Ya, B corta R.
B corta R, así. Realidad, en verdad sería RB corta en español, claro, pero es VR. Ya.
NBC.VR.
VR y te lo pones y, bueno, esta aplicación se desarrolló también en conjunto con el Olympic Broadcasting Service, OBS. Y tú te pones esto y tú vas a poder estar viendo en vivo como si fueras un espectador que estuviese, por ejemplo, estás en Inglaterra, que esto lo organiza la NBC. Estás allá y te pones eso y es como si fueras un espectador.
En la misma pista de esquí.
En la misma pista puedes ver el movimiento del esquiador. Viene, imagínate que tú estás, viene bajando el esquiador y después tú miras para el lado y ves cómo estuvo el salto, cómo cayó.
Qué
¿cómo
maravilla.
Fue?
Y lo otro van a hacer en tener los lentes especiales, ¿no?
O sea, lo que pasa es que esos dispositivos los venden de cualquier marca y tú solamente te tienes que descargar en tu celular la aplicación.
Ya, y descarga la aplicación, te pone estos lentes y te claro, sientes dentro de
y
los
puede ser en vivo o los que están on demand.
Mira qué,
pero sin duda este es un avance tecnológico impresionante, porque los Juegos Olímpicos deben ser de los eventos deportivos más vistos en televisión. Chile va a tener 5 exponentes que van a ir en esquí. Y en snowboard también vamos a tener competidores representando al país.
Como que no se sabe mucho eso.
Sí, como que no se habla
mucho.
No lo
pescamos mucho. ¿Y quiénes serán voy a buscarlo mientras tú nos sigues contando los nuevos, este nuevo avance de realidad virtual. Sí. O sea, sí, para acá, para el frío, para el frío, sí. el frío de verano en Santiago. Claro. No, cuando estemos aquí muertos de calor nos ponemos la realidad virtual y nos teletransportamos a la nieve.
Acá encontré lo que te quería decir de cómo van a ser las presentaciones en vivo. Son vistas estereoscópicas de 180 grados bajo este sistema de TrueVR de Intel. Y la compañía lo que hizo que va a tener entre 6 y 3 módulos de cámara que se llama TrueVR y que cada módulo va a tener 12 cámaras de tecnología 4K. Wow. Y van a poder los fanáticos ver, solamente tocando un botón, ellos van a poder elegir qué evento ver.
Ah, mira.
Entonces es impresionante porque, no sé, por ejemplo, a mí me gustan mucho los deportes en general.
Es campeona aquí de waterpolo, ¿para qué vamos a andar con cuentos?
Y veo los X Games y veo ahora, y veo siempre los Juegos Olímpicos y en verdad poder verlo en 180 grados es fantástico.
Debe ser maravilloso. Mira, aquí tengo los competidores chilenos en estos Juegos Olímpicos de invierno. Son Henrik von Appen, Noel Barahona, Dominique Ojaco, Stephanie Joffroy o Joffroy, no sé cómo se pronunciará, Claudia Salcedo, Jonathan Fernández y Kai Horvitz von Appen. Ellos son los que llevarán el escudo chileno en esta cita de los anillos en febrero. Muy interesante entonces.
Muy interesante. Y le decíamos toda la suerte a los chilenos que nos van a representar.
Que les vaya bien, chiquillos. Y nosotros, bueno, aquí nos pondremos los lentes de realidad virtual, descargaremos la aplicación que Francesca nos vino a contar y a ver si los vemos ahí saltando en los slalom super gigantes.
De 180 grados los vamos a ver, los vamos a analizar.
Qué entretenido. Gran panorama, entonces ya vayan a comprarse todos los
dispositivos. Si no queda nada para los Juegos Olímpicos, ya el 9 de febrero.
Buenísimo.
Así que estamos esperándolos con muchas ganas.
Muchas gracias, Francesca Ravizza, por este descubrimiento tecnológico. Y estamos en Nada Personal. Esto es Duna. Tengo aquí un invitado fantástico para este día lunes 29 de enero. Les prometí antes que íbamos a hablar de libros, de buenos libros para llevarse a veranear los que no lo han hecho o para quedarse en Santiago, los que estamos en Santiago. Está con nosotros Juan Fau, de la librería Que Leo. Hola, Juan.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Qué lindo recordarle a esa gente que no va a salir de vacaciones, que no va a salir de vacaciones. Encuentro bueno, que es un castigo, pero bien.
Sí, es un castigo, pero es mejor la realidad. Sin sí. Vacuna.
Y yo creo que esa gente que usa eufemismo y que dice qué rico febrero en Santiago, no.
¿No?
Mejor no lo diga. Es como, sí, es agradable, pero siempre mejor en el Caribe.
Claro, obvio. O sea, febrero en Santiago es mejor que diciembre en Santiago.
Sí.
Pero no es mejor que sí, que febrero claro. En el Caribe.
Y estoy ojalá, de acuerdo. Si no hay Fórmula E, es mucho mejor febrero en Santiago, pero entendiendo que siempre hay contingencias.
Estuvimos hablando de eso hace un rato, sí. Oye, Juan nos trae una lista de qué es lo que leyó la gente el 2017 y de ahí, bueno, nos harás algunas recomendaciones, ¿o no? De qué es lo que tenemos que leer.
Saqué un listado de los libros de los 100 títulos más vendidos durante el 2017, así que tenemos 4 horas para poder disfrutar de esta lista. No,
vamos saltándonos. ¿Quién te quedes en el auto?
Vamos saltándonos cosas que son relativamente... me pareció curioso porque este listado no lo había visto y dan cuenta de que la literatura está muy pegada al quehacer del país, al quehacer del día a día, al vínculo que hay con las noticias y al vínculo que hay con los movimientos que ocurren en la sociedad local.
Como libros contingentes, podríamos decirle, ¿no? ¿Algo así?
No así, pero que tienen relación. Por ejemplo, en el lugar número 99 de los libros más vendidos, un libro que probablemente no esté dentro de los más vendidos en ninguna parte del mundo, porque ya tiene muchos años, pero sin embargo, está aquí, y es La Mujer Rota, de Simone de Beauvoir.
Ah, mira.
Que explica...
qué bonito. Tiene explica como el interés.
Sí.
Que hay hoy día en el de los movimientos más feministas y de cómo ha ido penetrando también este discurso en la sociedad chilena, quizás tardíamente, ¿no? Así, ¿no?
Claro, libros que probablemente estuvieron siempre en las bibliotecas de mucha gente, en muchas casas, y dado lo que ha ocurrido, dada la evolución de nuestra sociedad hacia el igualitarismo, La Mujer Rota parece ser un libro necesario, un libro que mucha gente había olvidado y ahora era necesario que recurrieran a él. Por eso yo creo que aparece en esta lista. En el número 98 está Crónica Roja, un libro de periodismo de Rodrigo Fluxá. Que, claro, que es interesante porque...
Yo no lo leí ese, leí el otro de Fluxá, el de Daniel Zamudio.
Que era también
era un muy buen libro, muy buen libro, me gustó. No.
Para aquellos que lo revisaron, que conocieron de la pluma acuciosa de Rodrigo Fluxá, ya yo creo que a partir de este libro se debiera acuñar el premio a Mejor Periodismo Rodrigo Fluxá. Porque es generalmente él el que se gana todos los premios de periodismo excelencia en el país.
Sí, el Alberto Hurtado.
El Alberto Hurtado y otras menciones de otros premios
un,
que...
Un gran cronista de nuestros tiempos, Rodrigo Fluxá.
Exactamente. Y de ahí viene una serie de libros que son los típicos bestsellers norteamericanos, Un Abogado Rebelde de John Grisham, no podía faltar. Siempre ese tipo de libros como...
¿Son como unos must de los rankings de lectoría?
Sí, y yo creo que generan cierta adicción en su público. Toda la gente que lee a John Grisham compra el nuevo porque entrega la mercadería. Todo el mundo sabe que lo van a pasar muy bien, que van a poner su cabeza en cualquier parte y...
O sea, lo que se llama una sandía calá.
Exactamente. Para los seguidores de John Grisham, el nuevo siempre es imprescindible.
Ese es del Informe Pelícano, ¿no?
Sí.
John Grisham. Ese es como el... Y había otro también, que era muy famoso. Ya ni me acuerdo, pero...
El Socio.
Mi padre los leía.
Casi todos son películas. Sí. Entonces, el privilegio de leer libros de John Grisham, que uno automáticamente va haciendo el casting.
Claro.
¿Dónde está Tom Cruise en esto?
¿Dónde está Julia Roberts?
¿Dónde está Julia Roberts? Sí. A uno le ocurre con los libros de John Grisham. Y uno que a mí me parece muy lindo que se venda tanto, porque es un gran libro, es uno que se llama La Invención de la Naturaleza, que es una biografía de Humboldt. Y un libro muy extraordinario, dada la vida de Humboldt, un tipo que recorrió el mundo cuando el mundo no tenía agencias de viaje como hoy día, no tenía Airbnb, no existía la tecnología.
Había pocos caminos.
Claro, entonces viajar a escalar un cerro al Ecuador era de verdad una empresa. una empresa de verdad, no como ahora que se arman en 24 horas. Como...
¿Y es un libro entretenido, es bonito? ¿Qué es?
Es muy extraordinario porque, claro, está... están las circunstancias en que Humboldt hizo lo que hizo, desarrolló este planisferio de vegetales y recorrió el mundo entero viendo cosas que hasta el momento nadie había puesto en papel. Entonces el trabajo de Humboldt, la herencia de Humboldt, es impresionante, porque mucha gente lo asocia a una corriente de agua fría.
Sí, claro.
O a los pingüinos.
A los pingüinos, total.
Digamos que Humboldt era un ser humano.
Era una persona antes de un pingüino, o de una corriente.
De una corriente fría que todo el mundo se queja.
Claro.
Un gran naturalista.
Maldición. Ya, maldito, pero qué bueno.
Sí, mucha gente que está en el Tao escuchando en este momento dice, maldito Humboldt.
Maldito Humboldt. Bueno, yo estuve en la playa el fin de semana y yo decía, cuando yo era chica me bañaba así nomás, y ahora toda la gente se mete con traje de agua. El agua está cada vez más helada.
Sí.
Será Humboldt.
Yo creo que, claro, antes éramos, bueno, nuestra generación todavía tiene una esperanza de vida de 70, 75. Los millennials van a llegar fácilmente con estos trajes a los 150, sin ningún problema. Los cuidamos mucho.
Mira, menos mal que no soy millennial, porque no sé si quiero llegar a tanto. Bueno, nos estamos desviando con frivolidades de la playa. Cuéntanos más.
Raro, me parece muy raro que aparezca en el ranking de los más vendidos La insoportable levedad del ser.
¿En serio?
Sí, es como, ahí hay algo que no vimos, algo que no...
¿Y lo habrán dado como un plan lector de alguna universidad masiva?
Puede ser, o muchos talleres de lectura, que ahora hay harto, mucha gente que se pone de acuerdo para leer un mismo libro al mes, que parece ser una tendencia...
Una buena moda igual.
Sí, una tendencia del siglo XIV que se usa mucho en Europa, que por fin está llegando a la sociedad chilena. ¿Tú perteneces a algún club de lectura?
No, me encantaría.
Mucha gente
no.
Está en eso.
Sí.
Deberías tener tu club de lectura.
Me gustaría, pero no sé en qué momento. Tengo hartos clubes que quiero pertenecer.
Ya.
Por ejemplo, uno de boxeo.
Un taller de boxeo.
Sí.
Mira, ¿por qué?
No sé, me parece un deporte, que no hago mucho deporte, pero me parece un deporte interesante de explorar.
Sí, y además uno puede canalizar la ira
por
muy
eso,
bien.
Sí. Es pegarle un punching por sacar todo y además es una actividad cardio buena.
Sí, y además uno deja en paz a la familia, que
sí,
es
también,
muy bueno también.
También, no le pego a nadie más. No, un club de boxeo y un club de lectura. Son dos buenos propósitos para este año, ojalá que logre uno de los dos. Pero leer sí, me gusta leer.
Vamos, fuerza, que sea de los propósitos del 2018 el boxeo. Lo que me sorprende, por ejemplo, un libro que sí era Sandía Calá y que yo me imaginaba que iba a estar dentro de los 10, sin embargo está en el número 80, es el último libro de Dan Brown, Origen.
Ah,
sí, yo me imaginaba que iba a estar mucho más...
Más arriba,
mucho más,
más,
la punta
más bestseller.
Sí. Ahora, yo creo que mucha gente ya sabe cómo terminan, entonces...
Como que más fome, no hay tanta sorpresa.
Claro, se vuelve un poco predecible y los malos siguen siendo los mismos malos y lo bueno sigue siendo el investigador de símbolos que va por la vida, que también uno lo tiene asociado absolutamente a Tom Hanks.
Sí,
este es un nuevo libro...
Código da Vinci.
Es un nuevo libro protagonizado por Tom Hanks de Dan Brown.
¿Lo escribirá pensando en Tom Hanks?
Yo creo que sí.
¿Sí o
sí,
no?
Hace las muecas de Tom Hanks. Yo creo que no es de otra manera.
Mira, está bueno.
Debe ser una exigencia incluso para entregar los derechos del libro. Uno que yo recomiendo, un libro que yo creo que esto tiene que ver con el gusto de los que trabajan en la librería y entonces...
Cada vez
que alguien entra predispuesto a una recomendación, es un libro que se llevan y se llama Bajo el árbol de los Toraya, de un gran autor francés que se llama Philippe Claudel, que escribió La niña del señor Lin.
Sí, ese lo leí, muy bonito.
Muy lindo. Y este es un libro que está fuera de los esquemas anteriores del autor, que es un libro que es súper autobiográfico y es su relación de amistad con un productor durante toda su vida. Y que muere en la segunda página, para que no tengan dudas.
Tiene, bueno, la nieta del señor Lin también era una muerte como violenta al principio, ¿te acuerdas?
Sí.
Un accidente, así partía.
Y él, bueno, guarda esa complejidad que tienen los grandes autores que indican que para que la vida cambie, tiene que cambiar en un segundo. Cualquier otra cosa no es un cambio verdadero. Y en general la muerte de un amigo o el accidente o una tragedia implica de verdad un cambio verdadero. Todo el resto...
O sea, uno se puede ir apeando
claro,
al cambio.
Es un proceso.
Claro,
pero el cambio verdadero...
El cambio es radical. El cambio.
Ocurre en un segundo. Y a partir de esa premisa, él reconstruye la historia de amistad con su amigo y lo obliga a que todo lo que haga de ahí en adelante tenga relación con cómo él sana esta amistad. Entonces descubre una tribu, que es la tribu de los Toraya, donde los muertos, cada vez que una familia pierde a alguien, está obligado a invitar a todos los parientes que viven en islas relativamente lejanas y tiene que costear todos los gastos de aquella ceremonia.
Wow.
Por ende, cuidar a los enfermos es una gran tarea.
Claro, porque el costo de traer a todo el resto a velar al muerto.
Claro, entonces ponen el estímulo en otro lugar, que es cuidemos a los muertos, y ya cuando ocurre, en definitiva, es porque ya había que preverlo y era definitivo.
Bonito libro.
Muy lindo. Y claro, y los Toraya sirve como la excusa para poder entender cómo nosotros o cómo el resto de Occidente entiende la muerte. Entonces los Toraya guardan a los muertos en un acantilado, los dejan ahí y luego los animales hacen su trabajo. Y cuando muere una guagua, la ponen dentro de un árbol, que es el árbol de los Toraya, y luego el árbol se cierra naturalmente y
queda la guaguita adentro.
Y este árbol guarda todos los espíritus de los que no alcanzaron a vivir y se transforma en el centro de la sociedad, como mira, para que permanezca la idea. Y él lo asocia a su pérdida, a su amigo, al que vive permanentemente
en su interior,
en su corazón. Muy lindo libro.
Ha venido a Chile, Philip Cloel. Me acuerdo que vino al ciclo este de Valparaíso, Puerto Idea.
De Puerto Idea. Sí. Muy sorprendente, un tipo muy
francés, joven, creo,
sí,
¿no?
Y como que no pertenece a esa respingada tradición de escritores franceses insoportables, sino que parece ser un tipo bastante común y corriente. Muy agradable.
Buen dato.
Sí. En el lugar...
Repitamos el título.
El árbol de los Toraya, de Philip Cloel. Viene la serie de Historia Freak, que le ha ido muy bien. Historia Freak del fútbol, Historia Freak de la música, Historia Freak Universal.
Historia Freak de Chile.
No, a la Historia Freak le falta, porque yo creo que ese espacio lo tiene copado todavía Varadit. Claro, entonces él está compitiendo, trató, probablemente lo haga.
Qué exitazo Varadit.
Sí, increíble. No, porque además llevamos años como en Varadit. Entonces... Sí. Lo que para muchos fue algo que fue temporal, se ha transformado en algo permanente.
Y hace una saga, la saga Varadit.
La saga Varadit. En el número 70, algo que sí tiene que ver mucho con lo que ha ocurrido en el cine, sobre todo, es It. Que es un libro que tiene 2.500 páginas, que gracias a la reversión fílmica, ha hecho que mucha gente recurra nuevamente al libro y quiera leer el original.
¿En
y me
serio?
Parece que son cosas que ocurren.
¿2.500 páginas?
Sí.
Y... ¿Lo leíste?
No, vi la película.
No tenemos, ni siquiera el librero máximo.
Porque además uno sabe
que... el librero tiene que leer muchos libros. Sí, pero entonces uno sabe que... te puedes gastar todo el tiempo en uno.
Claro, y uno sabe que es el payaso, como sí, ya, y es malo. Y entonces como que uno se ahorra los detalles porque la película es demasiado buena además. Entonces uno decide y va por otro libro.
Obvio, toda la razón.
Libros lindos, al igual que el de El árbol de los Toraya, el relato... de una mujer borracha. Eso es sorprendente.
Martina Cañas.
Martina Cañas, un éxito. Yo creo que uno, en general, se aproxima a esos libros con muchos prejuicios, como...
Pero eso es ficción, no ficción, ¿qué es?
Es no ficción.
Es no ficción.
Es no ficción.
Pero igual es ficción al momento de que ella es un seudónimo, ¿no?
Es un seudónimo y uno no sabe si realmente lo que está contando ocurrió o...
Claro.
Porque de otra manera sería periodismo o sería una buena cronista.
O una autobiografía.
O una autobiografía muy cruda. Pero como tiene sentido el humor, como no sabemos, los datos dan lo mismo si están o no confirmados, si existen o no existen los bares, si existen o no la posibilidad de que alguien tome tanto y siga viviendo, podríamos, en el ámbito de la no ficción. Se pasa muy bien con los libros de Martina
Cañas. Se ríe uno, ¿no? Y se entristece también.
Sí, y uno también percibe unos niveles de soledad bastante abrumadores.
Sí.
Y que siempre se solucionan en el refugio del alcohol.
Maldito licor.
El maldito licor que siempre está ahí atento a tu desgracia.
Vamos a tener que apurar los libros.
Oh, ya, sí.
Aquí me están haciendo señas la Francesca.
Bueno, también Stephen King va siempre, ocupa 4 o 5 lugares en el ranking, El Bazar de los Malos Sueños, un libro de cuentos de Stephen King dentro de los más vendidos. De las cosas nuevas, en el lugar 50, para que avancemos, José, Fran,
dale.
Tranquilos. Santa María de Iquique, de Carlos Tromben.
Este de La Matanza, ¿no?
Sí, yo creo que junto con Varadit, junto con 3 o 4 autores, Tromben es fenomenal.
Sí.
Cada libro que ha escrito se ha encumbrado en el ranking y permanecen. Y este nuevo libro sobre la matanza de los trabajadores en Santa María de Iquique es increíble. Casi está hecho para el guión de una película que alguien ya debe estar haciendo.
Ah, mira, lo voy a anotar entonces en mi lista.
Otro libro que también sirve como recomendación, que está en el lugar 46, Nosotros en la Noche, que...
Eso no lo conozco.
Fue hecho película, que también está en Netflix, para los que vayan, tengan, podemos dar panorama para ambas cosas, protagonizada por Robert Redford y Jane Fonda, cuando dos personas de la tercera edad...
Ah, sí la vi, pero se llama de otra manera, yo creo, ¿no?
Creo que es de esos típicos errores. Sí. Como el título del libro era tan bueno, Nosotros en la Noche dijeron, no, es demasiado bueno, pongámosle algo en malo.
Claro.
Claro, somos viejos y nos vamos a morir, pero juntos.
Claro. Como, reencuentro a los 70.
No da mucha ganas. Un libro lleno de pasión. No.
Leyendas de una pasión, versión 80. No, la vi el otro día esa película en Netflix. Sí,
muy linda película, está basada en este libro, muy breve y se pasa muy bien. Un libro que no es nuevo, pero que se sigue vendiendo muy, muy bien, que yo creo que esto tiene que ver con el boca a boca, con todos los que lo leyeron el año pasado, le siguieron recomendando a la generación que venía, y el libro se llama Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín.
Ah, yo lo leí, gran libro.
Increíble.
Sí, muy bonito.
Sí, con sentido
del
humor,
bueno,
sarcasmo.
Pequeños, como son pequeños relatos, es un precioso libro.
Muy lindo.
Yo lo recomiendo mucho.
En el lugar 38, De la estupidez a la locura. Para los que les gusta el ensayo, Humberto Eco es el libro póstumo de Humberto Eco, que tiene una visión muy interesante, no pesimista, de las nuevas generaciones. Claro, mucha gente sigue repitiendo que nadie va a construir una catedral gótica con Twitter o con las nuevas tecnologías. Sin embargo, lo que hace Humberto Eco es...
que pueden construir otras cosas.
Claro, exactamente.
No demonizar a lo que viene, ¿no?
¿Eso? Y tratar de ser piadoso con su propia generación y las cosas que no alcanzarán a hacer, para no envidiar a estos nuevos que tienen todo el alcance de su mano.
Mira.
Es también una explicación de cuán diferente es esta generación de la anterior y cómo esa situación nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Siempre los procesos duraban 100 años. No sé, la gente para entender el rock se demoraron 60, para que los papás dijeran que no es una locura Elvis Presley. Sin embargo, ahora en 10 años todo es muy distinto y probablemente... ha sido muy difícil adaptarse a estos nuevos seres humanos, y para estos nuevos seres humanos es bastante difícil comprender a esta generación de gente lenta que se
demora en procesar tanto, ¿no?
Y que necesita muchas explicaciones para dar el siguiente paso, y cuando ellos ya van en el 10. Son cosas muy distintas que tienen que ver con esta generación, y Humberto Eco lo hace de manera muy, muy humorística. En el lugar 36... El segundo sexo, una vez más, de Simone de Beauvoir. Sí.
Mira, Simone de Beauvoir rompiéndola en qué leo, ¿eh?
Sí, yo creo que era, claro.
Algo con el movimiento que ha habido, como decías tú, de igualitarismo entre el hombre y la mujer. Hay una importancia mucho mayor, hay una conciencia de que así debe ser, digamos. Entonces, yo creo que por ahí va la micro.
Y requiere profundizar los temas para poder entender que lo que está ocurriendo, alguien ya lo había vislumbrado de una manera mucho más talentosa.
Magistral.
Y solo nos habíamos saltado el libro, nada más. En el lugar 31, otra buena recomendación, que se llama El cuento de la criada, que también podríamos asociarlo a los movimientos... de derecho femenino, que además se ganó todos los premios Emmy, que probablemente va a seguir triunfando, aunque no sé cómo van a hacer una segunda temporada porque el libro termina en la primera, pero genera mucha expectación.
Margaret Atwood.
Los que no han leído el libro y los que no han visto la serie, les recomiendo absolutamente ir por él.
Vamos a tener que saltar al 1, 2 y 3. No nos va a quedar más espacio.
Una pequeña
referencia
van a retar.
A
los libros de ciencia, Hijo de la Estrella, la ciencia pop, Einstein.
Ese de la María Teresa Ruiz, sí. Le fue muy bien, ¿no?
Al de la María
de
Teresa
José
Ruiz,
Massa.
Al de José Massa, al de Gabo Tuitero y a otros 5 divulgadores científicos. Yo creo que este fue por lejos el año en que más ciencia se ha vendido en términos de bestseller, como libros usables, no libros difíciles y complejos que explican
no
teoría.
Están en la estantería escondida, no.
Claro, no son Richard Dawkins, donde hay que haber leído 4 de Darwin como para llegar a ellos, sino que son fáciles, son usables, lo pueden leer jóvenes y te sirven mucho. Y claro, en el primer lugar absoluto, Jorge Baradit con La historia secreta de Chile.
¡Qué crack, Baradit!
Sí.
Rompiéndola.
Siempre he pensado en todas las expololas que tuvo Baradit, que en algún momento lo dejaron y dijeron, no, este gallo no va a hacer nada. Y siempre pienso en eso. No sé por qué.
¿Desde la envidia?
por supuesto. No, y desde la revancha del autor, como de haber sido como un nerd que le gustaba el anime y se juntaba con su amigo a jugar cartas Pokémon. No creo.
Pero
nadie se imaginó que estaría encumbrado dentro de los autores más vendidos, de los personajes de televisión más solicitados, de lo, y siendo además un líder de opinión absoluto.
Sí, un gran tuitero, Baradit.
¿Cómo se le denomina? Un actor social.
Un actor social
que...
Totalmente actor social, y como que debe llevar, ¿qué? ¿5 años siendo actor social?
Cinco años. Claro, con opinión política, con mucha militancia.
Sí. Oye, antes que se nos acabe, yo quería preguntarte, ¿qué pasa con los libros? Porque el otro día estuve con un librero editorial. Me decía que el libro, por ejemplo, de Germán Garmendia, de YouTubers, se vende mucho. ¿Es así?
Se vendió mucho.
¿Y qué es lo que la gente busca en un libro de un YouTuber? Porque un YouTuber uno lo quiere ver lo que está haciendo, no sé cuál es el chiste, el show. Pero, ¿qué lee? ¿Qué busca en un libro de Garmendia?
Yo creo que los libros de YouTubers, que son una industria, la gente que tiene hijos y que han escuchado a Vigueta y todos los que son youtubers que colaboran con algún juego, con League of Legends o con Minecraft, que esa gente que tiene hijos y que sufre
que lamenta todos los días
y que tuvo que ir hasta una librería para preguntar por un libro que se llama Chupa el Perro.
Este es el de Garmendia, por si no lo saben. Chupa el Perro, exitazo editorial,
y que además llenó la cúpula del Parque O'Higgins el día que firmó el libro, donde hubo gente que llegó a las 6 de la mañana para hacer una fila porque su hijo quería el libro firmado. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que lo que compran es un accesorio de una celebridad.
Un chiche.
Exactamente, quieren pertenecer a la tribu y van y compran el libro porque es de las pocas cosas que tienen disponibles de una celebridad de YouTube. Entonces, como antiguamente lo hacíamos con una polera, como antiguamente lo hacíamos con un disco, muchos de los jóvenes van y compran un accesorio que se llama libro y les funcionaba muy bien.
Ese es el misterio. Bueno, aquí en Duna les vamos a recomendar con Juan Fau que mejor vayan y compren El Cuento de la Criada, La Mujer Rota. Hay muchos otros libros que
ahora,
van a...
si quieren comprar Chupa el Perro, no hay problema. Ahí está disponible, 12.000 pesos, funciona muy bien. Y libros de ciencia, muchos... En el lugar número 4, de animales a dioses, que me parece que es una gran esperanza para el mundo
aún
que está leyendo.
Aún tenemos sentido. Gracias, Juan Fau, por esta lista. Yo creo que vamos a tener que invitarte de nuevo porque nos faltó muchísimo todavía por leer. Y con Bruno Mars terminamos este programa Nada Personal. Estamos oyendo Bruno Mars. ¿Por qué? Porque va a arrasar en los Grammys. Arrasa Bruno Mars.
¡Ah, qué felicidad!
Te encanta, ¿no? Mira, Juan Fau se está parando aquí, se está bailando arriba de la mesa. Nos vemos mañana entonces, martes 30 de enero, y los esperamos aquí en Duna. Los dejamos invitados a oír la entrevista o verla en nuestro streaming de Alfredo Moreno, que estuvo esta mañana, está en duna.cl, y luego viene Terapia Chilensis, Héctor Soto, Nicolás Vergara y Fernando Claro. Hasta mañana, gracias.